El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo del Señor. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes el Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo escrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para el bien de todos los pueblos, luz que ilumbre las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos sus corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casado y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaron la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto verles otra vez. Y de vez en cuando me sacan de la oscuridad para estar con ustedes. Entonces, dado que es Navidad, por lo menos una vez me den la posibilidad. Pues miren, hay algunas preguntas en la vida que a la persona que tiene fe parece un ridículo ni siquiera preguntarlo. Y a la persona que no tiene fe, ninguna explicación le satisfacerá. Pero de todos modos, para tener algo de predicar, voy a intentar. Entonces voy a preguntar esa cosa y dar unas respuestas. Y la pregunta es esa: ¿por qué celebrar la fiesta de la Sagrada Familia? Parece una cosa evidente. Si realmente creemos que el niño Jesús es Dios, que vino para nuestra salvación, y amamos a Santísima Virgen, la Madre, y a San José, el hombre más grande posiblemente que había nacido, aunque unos dicen San Juan Bautista, incluso el mismo Cristo, pero quién sabe. Por lo menos el número 2 de todos los hombres, atrás de Jesús y Juan el Bautista. Y si pensamos que son centrales las cosas en nuestra fe y nuestra salvación, la pregunta parece ridícula. Pero yo, de todos modos, voy a decir algunas cosas, ¿ok? Y, bueno, la primera duda es: la Sagrada Familia ya sabemos que es la familia perfecta, ¿verdad? ¿Había sido alguna familia mejor de la Sagrada Familia en todo el mundo? ¿Sí o no? Que no. Si alguien me dice sí, bueno, voy a estar escuchando confesiones después de la misa y me pueden hablar después de la misa, ¿ok? No, es evidente, estamos hablando de la perfecta familia, la única familia perfecta de toda la historia humana. Entonces, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tiene que ver esta familia con mi realidad? Yo creo que esa puede ser un poco la tentación que cada uno tenemos. Qué bien que Jesús tenía una familia perfecta. Qué bien que tuvo la Santísima Virgen y San José como papás. ¿Qué tiene que ver conmigo? Padre, si conocieras a mi mamá y mi papá, nunca harías la comparación con la Sagrada Familia, ¿verdad? Alguien ahí está pensando eso, seguramente. Ok, primero, porque la primera cosa es que estamos celebrando la Sagrada Familia como familia perfecta, porque la familia misma es algo querido por Dios. Fíjense en eso. Bueno, primero, no hay ninguna persona aquí en esta iglesia que no tiene o no por lo menos ha tenido familia. Es algo que todos los seres humanos en toda la historia tenemos. Somos criados en familia. Imagina que el Señor quiso, cuando se hizo hombre, pensó que la familia humana era tan importante que el Señor mismo dijo, yo quiero uno de esos. Imagina qué importante a los ojos de Dios es la familia humana. Y hay una razón por la cual es así. Es que la familia está hecha a imagen de la misma Santísima Trinidad. Los teólogos dicen que la Santísima Trinidad es una familia. De hecho, es la familia. Es como el modelo de todas las familias. Claro que no estamos hablando de padre, madre y hijo, pero sí tenemos un Padre, un Espíritu Santo y un Hijo. Y viven, cada persona en esta familia es distinta, aunque todos sean Dios, son tres personas distintas y que viven en relaciones de amor familiares. Y cuando Dios hizo a nosotros a su imagen y semejanza, quiso que tuviéramos también a nosotros esta semejanza y estas relaciones. Y nos dio para crearnos en su imagen y semejanza. No sería suficiente, por ejemplo, crearnos como los ángeles. Los ángeles no tienen familias. Los ángeles, cada uno es su propia persona. De hecho, cada uno es su propia especie. Nosotros somos todos de la misma especie. Los ángeles son cada uno es su propia especie. No tienen familia. Y no son hechos, dice, a imagen y semejanza de Dios, por lo menos no son hechos así como nosotros los somos hechos. Para ser realmente hechos en la imagen de Dios, tenemos que estar hechos en esta relación de amor con otras personas, en una intimidad que es la familia. ¿Okay? Segundo, decir que la Sagrada Familia es una familia perfecta. Como digo, alguno aquí puede pensar, pues, dado que es la familia perfecta, no tiene mucho que ver conmigo, ¿verdad? Bueno, decir que es una familia perfecta no quiere decir que no tenía problemas. La Sagrada Familia desde el primer momento afrontaba problemas. ¿Cuántos de ustedes han pensado de eso? Al inicio de su matrimonio ya estaban a punto del divorcio. Ni siquiera vivían juntos. Estaban ya a punto del divorcio. ¿Ok? No es divorcio porque por ningún pecado de ninguno de los partidos de esa familia. Eran circunstancias muy especiales. Pero San José pensó que tenía el deber de divorciarse de la Santísima Virgen María. Y estaban casi al punto de hacerlo hasta que llegó un ángel a su sueño y le dijo a San José, no temas, cásate con María, porque el niño que tiene viene de Dios. Pero él supo, ellos sabían todo el drama de un divorcio, de no entender qué está pasando, de la confusión. La Sagrada Familia vivía, ellos conocían la pobreza. Pasaron días e incluso años desamparados. Eran unos refugiados en Egipto, no sé cuántos años estaban ahí, pero eran refugiados, illegal aliens, ahí en Egipto. Ellos sabían todo eso. Estaban desde casi el nacimiento del niño Jesús, estaban en peligro de muerte. Imagina que tu hijo nace y el gobierno, Joe Biden o alguien, dice, no quiero que este niño viva, y envía el ejército. San José y la Santísima Virgen tenían que temer eso. De nuevo, un ángel llegó y les rescató, les previno y dijeron, bueno, vete ya. No sé por qué los ángeles nunca dicen nada a San José como al mediodía o por la mañana sobre el desayuno. Siempre tienen que despertarle a la 1 de la mañana y decir, levántate ya y huye. El pobrecito nunca tenía una buena noche de sueño una vez que conoció a la Santísima Virgen, pero sí era. Pero tercer motivo, y yo creo que eso es lo más importante. ¿Por qué festejar la Santísima, la Sagrada Familia? Porque a fin de cuentas, esa familia es un modelo por nosotros, la familia que Dios creó, en que cada uno de nosotros vive, existe para ser una escuela de amor. Dentro de la familia, uno aprende a amar. Y de hecho, cuando uno vive en un barrio con muchas familias, hay muchos tipos de amor. El amor que una pareja tiene uno por otro. Por ejemplo, el amor que el marido tiene por la esposa es distinto del amor que la esposa tiene por el marido. Hay ciertas cualidades. El amor de un papá por un hijo es distinto del amor de un hijo para un papá. El amor entre hermanos. Y luego el amor de amistad de gente que vive en el mismo barrio. El amor entre primos no es lo mismo que el amor entre hermanos, por ejemplo. Dentro de esta familia es como una escuela de aprender muchos tipos de amor. Y cada uno de esos tipos de amor es solamente una dimensión del amor de Dios Padre. ¡Qué hermoso es eso! Cada dimensión, cada tipo de amor que experimentemos en la familia y en la vida es solamente un reflejo, una dimensión del amor de Dios. Dios tiene cada tipo de amor dentro de su corazón. Y para crearnos y para formarnos realmente su imagen y semejanza, Él quiere que experimentemos y que vivamos y que amemos con cada tipo de amor para entender un poco la plenitud del amor que tiene Dios Padre por nosotros. Y es por lo tanto que estamos festejando la Sagrada Familia de José, Jesús y María. Y entonces, hoy es un día para agradecerle mucho al Señor este don de la familia y también para encomendar a nuestras familias, para pedir que la familia que está bajo ataque por la cultura, que el Señor fortalezca todas las familias que más dificultades tienen en este mundo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.